Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Cito, comillas, después que en todas las naciones cultas y en todos los tiempos se ha hablado tanto sobre la utilidad de la libertad de imprenta, cuando todos conocen que esta es la barrera más fuerte contra los ataques de la tiranía, y que jamás ha existido un Estado libre sin que todos sus habitantes tengan un derecho de manifestar públicamente sus opiniones. Cuando hemos visto que los déspotas han mirado siempre como el medio más seguro de afianzar la tiranía, el prohibir a todo ciudadano la libre comunicación de sus ideas y obligarle a pensar conforme a los caprichos y vicios de su gobierno. Y finalmente, cuando todos íntimamente conocen que tan natural como el pensar le es al hombre el comunicar sus discursos. Sería presunción querer decir algo nuevo sobre las ventajas de este precioso derecho tan propio de los hombres libres y que el gobierno quiere devolverles, convencido de que es el único medio de conservar la libertad, formar y dirigir la opinión pública y difundir las luces. Cierre comillas. Este es el preámbulo del decreto del 23 de junio de 1813, dictado por la Junta Suprema de Chile relativo a la imprenta y a la libertad de prensa. Desde esa fecha, todos los textos constitucionales, hasta el vigente, reconocen y amparan la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se puedan cometer en el ejercicio de estas libertades, todo ello de conformidad con la ley. No obstante, en no pocas oportunidades este derecho o esta libertad se ha hecho presente, sea porque se ha restringido, como en el fallo de los tribunales chilenos sobre la última tentación de Cristo, sea porque se ha abusado de él, particularmente en los medios de comunicación social, cuando se exhiben imágenes privadas no autorizadas. La libertad de opinión tiene muchas formas de manifestarse: diario, radio, televisión, cine, etc., siendo la más extensa y libre la que se efectúa a través de Internet y por redes sociales. Últimamente, dos hechos han generado que nos preguntemos qué comprende la libertad de expresión y si ella tiene límites. Uno, la propuesta de establecer como un delito el negacionismo, no solo respecto a los efectos, sino que respecto a sus causas, y la presencia del bus de la libertad y del bus de la diversidad. Para conversar sobre la libertad de expresión, nos acompaña desde Washington el profesor Claudio Grossman Gilhoff, abogado y ex académico de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias del Derecho de la Universidad de Ámsterdam, académico y decano emérito de la American University, coagente del Estado de Chile en los juicios seguidos por las demandas de Perú y Bolivia, y actualmente integrante de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para el periodo 2017-2021. Profesor Grossman, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Gusto estar con usted.
Entiendo también que está siendo postulado nuevamente para integrar nuevamente la comisión.
Así es. Es una comisión que tiene una función importante, que es la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Y tiene temas de relevancia. Hemos hecho recién una propuesta con un colega de África de un tratado sobre pandemias y derecho internacional. Porque hay que buscar prevenir la ocurrencia de estos hechos catastróficos, buscar la coordinación en la acción de la comunidad internacional y desafortunadamente es inminente que hay otras pandemias a la vuelta de la esquina. Y no hay nada peor que no aprender de las situaciones complicadas. Entonces, en eso estamos en ese momento.
Antes de comenzar en el tema de fondo, en esta oportunidad recordaremos a dos radios. En primer lugar, a la radio chilena, con la característica de su programa de noticias Primera Plana, mezcla de I'll Remember April y Bambalina de Marty Gold.
Thank you.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la libertad de opinión y de expresión con el profesor Claudio Grossman. Profesor Grossman, ¿por qué y para qué los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen y amparan la libertad de opinión?
Eduardo, hay un tema muy importante aquí. El objetivo de la protección internacional es la persona humana, los seres humanos, y la necesidad de crear instrumentos y procedimientos que permitan su desarrollo. Entonces, hay distintos tipos de derechos humanos, como por ejemplo aquellos que establecen prohibiciones a los estados, la prohibición de tortura, la prohibición de acusaciones utilizando nuevas formas penales con efecto retroactivo. El principio de la legalidad, uno quiere saber qué pasa, o sea, qué es legal, qué no es legal para guiar su conducta. Y también hay normas políticas, el derecho que tenemos de expresarnos, el derecho que tenemos de escoger a los gobernantes. Y también hay normas de derechos económicos, sociales y culturales que podemos abrir. Y siempre hay un debate, ¿qué es lo más importante, una u otra? Pero para que ese debate exista, es muy importante que podamos tener expresión, que podamos decir y recibir información de distintas fuentes. Entonces, no sería realizable un orden que establezca en el centro el desarrollo de la gente, individual y colectivamente, si dijéramos, está prohibido que se le torture, pero... si usted quiere expresarse, defenderse, criticar, ese derecho no está reconocido en el mundo. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que plantear. Y ahora, ¿por qué internacionalmente? ¿Por qué hubo una necesidad de establecer estas protecciones a nivel mundial? ¿No es esto acaso un asunto solo de soberanía estatal? ¿No tiene cada país derecho a decidir? Bueno, No tiene cada país derecho a decir. Y eso es en función de la experiencia internacional. Y sobre todo fue motivada por la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, en general, la forma que un Estado trataba a sus propios ciudadanos era un tema interno, de soberanía nacional. Pero la interdependencia creciente en todos los ámbitos, el desarrollo de armas de destrucción masiva, guerras mundiales, asesinatos colectivos sin precedentes. En Alemania nace 300.000 ciudadanos alemanes con discapacidades porque no respondían a padrones de superioridad racial, 1 millón de gitanos, 6 millones de judíos, el ataque a otros países y el nombramiento de gobernadores. Bueno, entonces empezó a surgir la idea, no. Esta idea de que la forma en que yo trato a mis ciudadanos es un tema interno no es compatible con la supervivencia de los seres humanos. Y ahí salen los tratados internacionales de derechos humanos y los mecanismos de supervisión, que son en desarrollo. Desgraciadamente no se ha logrado una efectividad plena, pero ahí surge, se le da un impulso muy importante a esta idea que todos somos seres humanos y que la expresión es importante como realización del conjunto de los derechos. Porque algunos pueden discutir más el valor de una cosa y otra, pero si no pueden discutir, desaparece un sustento esencial en la realización de este objetivo de proteger a la gente.
Cuando existe colisión de derechos, por ejemplo, las colisiones entre la potestad del Estado para defenderse y esta facultad que tiene o esta libertad que tiene cada una de las personas de expresarse, ¿qué derecho ahí se prefiere, si es que hay alguna preferencia?
Bueno, justamente esto es bien importante, Eduardo, esa pregunta, porque a veces se dice el diablo está en los detalles. Y no solo en América Latina, muchas veces se sabe que las constituciones establecen derechos y resulta que el tema está en su aplicación. Entonces, la cosa concreta es qué pasa en la realidad y cómo se evitan justamente estas situaciones. El derecho internacional establece una guía de ruta en relación a estas aparentes, digamos así, contradicciones. Por ejemplo, la libertad de expresión en el sistema interamericano no puede ser objeto de censura previa. Eso es un principio. Salvo, y hay unas excepciones muy limitadas, una excepción es el tema de la pornografía infantil, por ejemplo, del acceso a la pornografía infantil. El otro es la prohibición del odio racial y religioso y la propaganda en la guerra, ese tipo de cosas. Pero todas las interpretaciones tienen siempre que ser tienen que hacerse restringidamente. Cuando hay una excepción, uno no la puede ampliar. Y además, eso es muy esencial, importante, hay discursos especialmente protegidos. O sea, lo primero, la censura previa en general está excluida. Es algo, ahí yo le dije, y cuando eso ocurre en censura previa, es muy restringida la posibilidad de que se haga una censura previa. En general, lo más importante es ver si hay una posibilidad real de acción que siga la expresión. Uno tiene derecho, por ejemplo, a decir que no está de acuerdo con el gobierno y que es partidario que ese gobierno no exista más. Si hay un peligro real que eso conduzca a la violencia y no bastan los medios del Estado para defenderse, es posible limitar, como le digo, esa expresión. Pero el equilibrio, si es que hubiera alguno, y no me gusta tampoco la expresión equilibrio, es el tema de las responsabilidades ulteriores. No puede haber censura, pero sí hay responsabilidades ulteriores. Ahí pueden haber responsabilidades ulteriores por ejemplo, ofender a una persona, ¿no es cierto? Siempre que esas responsabilidades ulteriores sean prescritas por leyes, o sea, necesarias y además proporcionales. Además, al daño causado, esas responsabilidades ulteriores, además, solo pueden ser de carácter civil, no pueden involucrar la pena de cárcel. Y le quiero decir lo siguiente, hay discursos especialmente protegidos, porque tenemos, y esto se ha desarrollado jurisprudencialmente, tanto en el sistema regional como universal, el discurso protegido en el derecho internacional es primero el discurso sobre los temas públicos o políticos, porque ahí hay distintas opiniones y es muy importante tener una riqueza de posibilidades de expresión. Además, no se saca nada con prohibir la expresión, porque cuando uno la prohíbe, las cosas van debajo de la mesa. Y es la experiencia que hay en múltiples casos es que eso es peor. Entonces hay un discurso más protegido incluso para las responsabilidades posteriores. El otro discurso protegido es el discurso de identidad de grupos vulnerables, porque hay una necesidad positiva de proteger a estos grupos. Entonces las restricciones que tienen que ver con justamente estos grupos vulnerables y temas de identidad, también está protegida en relación a su práctica posterior. Y también el discurso protegido es la crítica a las autoridades públicas, porque hay un interés en que haya un intercambio rico de ideas. Ahora, siempre va a haber discusiones, y el sentido común no está legislado, cuánto va de un lado y otro. Pero ahí es donde juega un rol el derecho internacional, porque resulta que el derecho internacional hace que haya una capa superior de supervisión que va más allá de contingencias políticas internas. Y en el sistema interamericano ha habido múltiples casos de libertad de expresión, algunos de ellos impactando a Chile. Pero en general a todos los países ahí se ha desarrollado una experiencia muy rica. Entonces, para resumir, en general la censura previa no está permitida. hay excepciones muy restringidas. Segundo, puede haber consecuencias en la libertad de expresión y esas son responsabilidades ulteriores. Y pueden haber responsabilidades ulteriores, por ejemplo, cuando hay ofensas de cierto nivel, por razones, cuando hay ciertas razones de seguridad nacional, de la protección a la moral, los derechos de las demás, en sociedades democráticas. O sea, ese es otro. Entonces ahí hay un análisis de lo que consiste todo eso. Y esas responsabilidades ulteriores tienen que ser prescritas por ley, no por decreto. En segundo lugar, necesarias, proporcionales. No debe haber otras alternativas para alcanzar el fin obtenido. Y como todas las excepciones, se interpretan restringidamente, no a favor de la excepción. Entendiendo además que hay grupos protegidos o temas protegidos en la expresión. Esa es una larga respuesta a su corta pregunta, Eduardo.
Y desde el concepto, usted mencionó el tema de los grupos vulnerables. ¿A qué grupos específicamente se está refiriendo?
Bueno, hay una categoría de grupos vulnerables en el derecho internacional, porque además esto tiene que ver con desarrollos internacionales, y la gente puede tener distintas opiniones, pero yo estoy dando aquí una opinión jurídica. Hoy día, desde el punto de vista del derecho internacional, no sé usted, pero yo podría calificar como grupo vulnerable en función de la edad. O sea, sobre está lo que en Chile llaman la tercera edad. Los grupos vulnerables, en la medida, no que cualquiera cosa que diga un grupo vulnerable, una persona de tercera edad, tiene que estar protegido, sino cuando tiene que ver con su identidad. O sea, por ejemplo, el derecho de plantear reclamaciones y reivindicaciones de grupos de la tercera edad. Las poblaciones vulnerables incluyen las mujeres, por ejemplo, o los temas de género. Y esto, siempre hay debate entre la mantención del statu quo y el cambio, pero es innegable que hay un tema de discriminación grande hacia la mujer. Yo fui relator del tema de la mujer de la Organización de Estados Americanos. En numerosos estados en esa época no había ni siquiera una igualdad formal en la administración de los bienes de la sociedad conyugal, por ejemplo. En el sistema penal, la violación podía curarse con la oferta de casamiento de la persona. O sea, es una cosa increíble. Y al margen de eso, en ningún país existía y hay plena igualdad entre los hombres y las mujeres. Si uno ve mediciones como el acceso a cargos públicos, el salario, el acceso a las estructuras corporativas de los países, y las mujeres y los hombres no hay diferencias de inteligencia ni capacidad. La figura, además, de qué es un trabajador ideal. ¿Quién es Eduardo un trabajador ideal? Alguien que puede estar dispuesto a trabajar 20 y tantas horas, no hay ningún límite en lo que hace. Bueno, esa es una figura que tiene un tinte masculino, porque hay un tema de muchas mujeres deciden, por ejemplo, si son graduadas universitarias, tener hijos, hijas, qué sé yo, y resulta que tienen menos tiempo para cumplir con esa figura del trabajador ideal. Una feminista dijo una vez, el trabajador ideal es un hombre casado con una mujer que le hace las cosas que, ¿no es cierto? Doméstica. Entonces, las mujeres sin duda son un grupo vulnerable. En la medida que su discurso es un discurso de identidad, es un discurso protegido. Eso no quiere decir que no pueda haber responsabilidades ulteriores, pero hay lo que se llama escrutinio más estricto para restringir los discursos y la expresión de los grupos vulnerables. Otro grupo vulnerable en sociedades son las poblaciones indígenas. Niveles de falta de reconocimiento, digamos así, por distribución económica, índices de pobreza mucho más grandes. Entonces, hay después los temas de orientación sexual. Yo estoy hablando de lo que establece el derecho internacional, la prohibición de la... En general está dado por el tema de la prohibición de discriminación de ningún tipo. Eso es un tema muy importante. Entonces, el grupo, porque cualquiera persona puede decir, oh, yo me siento vulnerable. No, pero hay una calificación objetiva de vulnerabilidad que surge de las decisiones de los órganos de supervisión internacionales y de los tratados internacionales, ¿no? El Comité contra la Tortura, por ejemplo, establece como una base excluida de la tortura este hecho de la discriminación por cualquier tipo. La Carta de Naciones Unidas prohíbe la discriminación. Entonces, la discriminación genera una base objetiva y eso ha sido desarrollado jurisprudencialmente. Identidad protegida.
En definitiva, entonces, la libertad de expresión tiene una limitación respecto de las expresiones discriminatorias. O sea, no pueden haber expresiones discriminatorias así con libertad.
Puede haber. Puede haber expresiones discriminatorias. El problema es la responsabilidad ulterior. ¿Entiendes? O sea, un principio muy importante es, en general, que no haya censura. O sea... La posibilidad de expresar cuestiones que nos chocan, que son insultantes, ¿no? Eso es posible, pero el tema es, salvo algunas excepciones que podemos hablar más, pero eso no excluye la responsabilidad ulterior, que debe ser de carácter civil y no penal, ¿no? O sea, ciertamente en lo que dice relación con los temas públicos hay una discusión, ¿sí?, en los temas privados, ¿no? Pero hay, entonces a veces hay una confusión, pues la gente dice, yo puedo decir lo que quiera, sin duda, en general ese es un principio rector. Esa, sin embargo, puede tener responsabilidades ulteriores de carácter civil, siempre que sean proporcionadas. Y entendiendo que hay que interpretarla restrictivamente y que hay discurso o expresión especialmente protegida. O sea, es más difícil que tengan responsabilidades ulteriores.
Bien, vamos a una nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre libertad de expresión y de opinión con el profesor Claudio Grossman. Profesor Grossman, ¿existe el concepto de la libertad de la historia, de que uno puede revisar, analizar y volver a interpretar la historia libremente y opinar sobre ello?
Bueno, claro, incluso el Comité bajo el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político estableció el hecho de que esa es una libertad muy importante. Eso es esencial, es saberlo así. Y, de nuevo, eso funciona sobre la base de que no debe haber censura previa. Pero eso no implica que no puedan haber responsabilidades ulteriores de carácter civil, ¿no? por la aseveración de hecho falso que involucren a un grupo, por ejemplo, a un grupo exterminado. Segundo lugar, esa libertad de analizar la historia, siempre hay que saber que, por ejemplo, bajo el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, la prohibición del odio racial y religioso es permitida. Es más estricto el pacto que la Convención Americana. Pero siempre que haya una posibilidad real de violencia vinculada. Y no sea posible. Si uno, por ejemplo, a través de la radio llama a eliminar, a los gitanos, a los romas, como se dice, ¿no? Le dicen a los romas. Y dice, no es cierto que Hitler asesinó a 1,000,000 de gitanos. Usted sabe que 1,000,000 de gitanos murieron en los campos de concentración. O no es cierto que Hitler asesinó a 300,000 ciudadanos alemanes por tener, digamos, discapacidades. Y hay otros ejemplos también que se conocen del Holocausto. Pero le pongo este ejemplo específico. Si uno dice, no es cierto, es mentira, tiene derecho a decirlo. Pero si hay una posibilidad de acción violenta que siga eso, una incitación con capacidad de acción violenta, eso puede ser objeto, de acuerdo al Pacto Internacional, de una medida de, digamos así, de censura y de responsabilidades ulteriores. Por eso uno ve en sociedades que estuvieron expuestas a este tipo de crímenes en que aún subsiste esa legislación porque tienen la posibilidad de acción violenta inmediata y el aparato del Estado no permite evitarla. Tiene que ser esto de la posibilidad de acción violenta, no es simplemente una excusa. Tiene que ver con la realidad de eso. No basta que la ley diga las cosas, hay que evaluar, por eso existen los jueces, si eso verdaderamente puede pasar. Porque está el Estado para proteger justamente eso. Y puede haber responsabilidades ulteriores, Ahora, no sobre la expresión de opiniones. Si uno dice, en mi opinión algo pasó, bueno, las opiniones pueden ser diferentes, pues como decir, me gustan las empanadas de queso, o me gustan los pequeños, o me gustan lo que sea. Entonces, las opiniones pueden ser diferentes, no tienen una base convencional. Ahora, pueden haber responsabilidades como civiles, como yo le digo, por la ofensa del honor, la discriminación. Si uno tiene un gitano con número en el brazo, porque estuvo en Auschwitz, un roma, y alguien le dice, usted no estuvo ahí, es un mentiroso, y en función de esa mentira sea apropiado de compensaciones, de repente eso puede decirlo la persona, pero va a estar sujeto a responsabilidades ulteriores porque le atribuyó un hecho ilegal. El hecho ilegal que le atribuyó es haberse beneficiado de esa calidad de víctima, y eso es una mentira que tuvo consecuencias favorables para la persona. ¿Me comprende? Pero ahí no hay censura.
Un tema que precisamente con los temas que usted ha planteado, es que dice relación con que el Estado otorga ciertas garantías para expresarse libremente. Y mencionó usted que esa libertad era amplia, pero siempre y cuando, por ejemplo, los discursos de odio, hasta que fuese, digamos, en materia penal, fuera inicio, principio de ejecución de un delito específicamente, o de infracción. Sí, claro. Exacto. Pero hay un país, por ejemplo, el mismo caso de Alemania, si había una constitución que era tremendamente garantista y era la constitución de Weimar. ¿Por qué en ese contexto donde habían muchas garantías, muchos derechos protegidos, no fue suficiente o no se establecieron mecanismos suficientes para evitar que determinado grupo se apropiara y de la actividad política y atacara o eliminara el derecho a la libertad de expresión como uno de esos grandes derechos?
Porque, mire, el derecho no cubre. ¿Por qué hemos inventado la ciencia política y las relaciones internacionales? Porque el derecho no sirve para predecir lo que va a ocurrir. Si bastara leer una constitución para saber lo que va a pasar, no necesitaríamos tener la ciencia política. La experiencia constitucional que yo tengo como expresidente de la Comisión Interamericana, el Comité contra la Tortura, órgano de los tratados que me ha tocado verlo en distintos países en el mundo, que el papel constitucional en un momento no es obstáculo a realidades sociales que son capaces de quemar ese papel. Los holandeses tienen una expresión que dice el papel tiene paciencia. Muchas buenas constituciones terminan naufragando por crisis económica o de salud, o porque crearon expectativas que no pueden cumplirse. Entonces hay fenómenos metajurídicos que juegan un rol. Cuando hay una tormenta, una constitución puede ser un dique de arena frente a un mar tempestuoso. Eso no implica que no tenga que haber una labor jurídica de hacer lo mejor que se pueda la cosa constitucional, ¿eh? Pero en el marco de lo que era la realidad en Alemania, los problemas existentes en esa el derecho no fue capaz de controlar la acción social, ¿eh? Eso también enriquece el derecho para saber, por ejemplo, la necesidad de siempre es importante buscar los consensos, instituciones que tengan la capacidad de defender a la gente efectivamente, pero con salvaguardias. Y de ahí viene de esa experiencia, quizás lo más importante es la formulación del derecho internacional de los derechos humanos. De alguna manera, cuando fue la República de Weimar, no había una capa superior de protección. Hoy día esa capa superior no es perfecta tampoco, pero está en desarrollo y tiene más aplicación en ciertos países que en otros. Entonces, no hay una respuesta única. Por eso inventamos, Eduardo, el derecho internacional, porque hay momentos en que las sociedades son incapaces de proteger a sus propios ciudadanos. Entonces, y ese es un proceso de desarrollo que ha avanzado bastante. Ahora tenemos normas que se aplican, procedimientos en desarrollo. En este hemisferio tenemos la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, que no fueron capaces de prevenir algunas, estaban en desarrollo, dictaduras en la región, pero que generan niveles de protección, que no son únicos, pero que han creado una narrativa común de dignidad humana.
Históricamente tenemos casos como, por ejemplo, el Jacuzzi de Émile Zola, la participación del New York Times, del Washington Post en reiteradas oportunidades. ¿La libertad de opinión es verdaderamente un dique o un control efectivo al poder?
Yo pienso que sí. Y sin irse más lejos, ve al Estados Unidos. Frente a acusaciones de... digamos así, en varios niveles. Primero, acusaciones de que el sistema electoral en los Estados Unidos no era, era fraudulento. Fíjese el rol que ha jugado la libertad de expresión para desmentir eso. Si no hubiera libertad de expresión y la única información que tuvieran los ciudadanos en los Estados Unidos es lo que dice... Se dice en medios gubernamentales y oficiales, al más alto nivel. Si no hubiera existido el CNN denunciando esto y organizaciones de la sociedad civil expresándose libremente, y hubiera un monopolio en el ejercicio de la información por parte del Estado, imagínense lo que hubiera ocurrido. Ahora, mire, hay un caso que es interesante, el caso Kimmel contra Argentina, que muestra también la importancia ahí de la expresión hacia el futuro de alguna manera, o la falta de expresión, de respetarla. Kimmel es un historiador que hace investigación, que publicó el libro llamado La masacre de San Patricio, en 1989, analizaba el asesinato de 5 sacerdotes de la Orden Palotina que ocurrió el 4 de julio del 76 durante la dictadura militar en Argentina. Él mostró que la decisión judicial del 7 de octubre de 1977 mostraba una comportación inadecuada del juez a cargo del caso, diciendo que el juez, con presión del régimen militar, no investigó la verdad. En Argentina fue objeto de una sanción penal por la imputación falsa de un crimen de hasta 3 años en prisión y una sentencia de 20.000 pesos. La Corte Interamericana estableció que eso era ilegal, bajo el artículo 13 de la Convención Americana. Mire la importancia de la expresión, la importancia de falta de expresión cuando no era posible decir públicamente que sacerdotes de la Orden Palotina habían sido asesinados por el gobierno, y después la importancia de que los órganos internacionales establezcan que eso está prohibido, y se haya sido compensado el señor Kimmel, y en Argentina a su crédito tuvieron que cambiar la legislación. Esto empezó, entre paréntesis, yo estaba en la Comisión Interamericana, el caso Berbisky contra Argentina. Yo había llegado recién a la comisión, año 94. Berbisky dijo que, más o menos, que la acción de los jueces de la Corte Suprema Argentina le daba asco frente a lo que eran violaciones de derechos humanos. Y que tenía, él vomitaría frente a eso. Entonces, una discusión viene por las violaciones de derechos humanos y su falta de acción. Y fue objeto también de una medida punitiva, penal y civil. Y nosotros ahí tuvimos que ver varias cosas. En primer lugar, si la expresión cubre solo el discurso civil, el discurso civilizado, por decirlo así. Y establecimos, no, el... No solo civilizado, la gente, lo que Berbisky quería decir era que le daba asco esa función, no, quería decir con el debido respeto tengo una opinión diferente sobre la manera que ustedes debieran actuar. La gente tiene derecho a expresar sus emociones. En segundo lugar, un discurso más protegido, como le digo yo, porque el discurso que tiene que ver con la autoridad pública, y ese es el discurso crítico, es un discurso que solo puede ser limitado, objeto de responsabilidad ulterior, es tema que yo le decía, solo excepcionalmente. Además, restringido a temas civiles, o sea, y proporcionales, no a temas de carácter penal. Entonces, y eso no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con el señor Berbisky o con el señor Kimmel. Lo que uno hace es publicar un libro al frente, puedo escribir o decir yo no estoy de acuerdo con usted. Uno aspira a un lenguaje más civilizado, aspira, pero eso no quiere decir que uno tenga que prohibir el otro lenguaje. Además, las prohibiciones las hace alguien. O sea, tiene que haber un grupo de personas que diga esto me gusta, no me gusta. Imagínense el número de obras literarias que usan lenguaje soez o vulgar. Entonces hay que tener, ahora, lo que sí está prohibido también es el lenguaje directo. Si yo le digo a alguien en la cara algo, que es un ladrón o tal por cual, o en un teatro digo se está quemando el teatro y no pasa nada, desde luego eso está prohibido porque hay una acción y peligro inmediato. Entonces, la libertad de expresión ha sido una cosa fundamental justamente con el objeto de la crítica a la autoridad pública, como usted dijo, y en los casos de Watergate o de Emile Zola, cuando se acusó justamente a Dreyfus de haber sido un traidor, y ahí hubo una razón antisemita, además reaccionaria, frente a la diversidad, que ahí la diversidad tenía que ver esto. Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa crearon estos derechos para todos, entonces grupos que incluían también a la población judía de Francia accedieron a la acción, incluyendo a entrar al ejército. Dreyfus era un oficial del ejército francés comprometido con su país. Entonces hubo una reacción muy fuerte dirigida a excluir a estos grupos de la posibilidad de contribuir a su patria discriminatoriamente. Después se descubrió que todo era mentira, después de un largo proceso. Pero también está, le digo, más recientemente aquí, en Estados Unidos, las acusaciones de fraude gigantesco a ese disparatado. Vimos recientemente un abogado que dijo que la elección de Estados Unidos había sido producto de una conspiración de Chávez, de los cubanos y de no sé quién más. Y resulta que tiene derecho a decirlo. La capacidad que tienen los otros a decirle esto no es así fue muy importante también porque crea un ambiente que permite ir avanzando en lo que ha ocurrido.
La propuesta legislativa que pretende en Chile incorporar el delito de negacionismo para un determinado periodo de la historia fue rechazada por aspectos meramente formales por el Tribunal Constitucional. ¿Esa creación de esta figura específica cumple con las exigencias internas e internacionales para no afectar la libertad de expresión? con este concepto que usted hablaba de las responsabilidades posteriores?
Yo creo que no cumple el negacionismo. No cumple y puede exponer la responsabilidad de Chile ante el órgano internacional. Eso, o sea, alguien puede tener derecho a negar la existencia de cosas que ocurrieron, siempre, y no puede ser objeto de censura previa. Tampoco puede ser objeto de responsabilidades de carácter penal, porque es un discurso que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Entonces, un discurso especialmente protegido. Y puede ser objeto a responsabilidades ulteriores solo de carácter civil proporcionales, ¿eh?, en la medida que eso sea necesario también. Y ese concepto de la necesidad no es una cosa solamente formal, porque la gente tiene derecho a decir tonteras, es un derecho humano, y a expresar opiniones. Y hay una experiencia muy fuerte y grande en que hay la posibilidad de desvirtuación de esas cosas. A veces la gente cree que eso se va a utilizar en relación a ciertas cosas que lo ofenden, y después hay cambios de mayorías, de composición de órganos jurisdiccionales, y se utilizan en contra de otros. Entonces, es innegable la verdad histórica de lo que, digamos así, de las violaciones de derechos humanos en Chile. Es una tontera decir que eso no ocurrió, si eso está establecido por órganos internacionales, religiosos. Entonces, si aparece alguien hablando tontera, decirle le vamos a prohibir y lo vamos a meter preso. Y yo no estoy minimizando esa cosa. Lo que hay que maximizar es la reacción frente a eso. Pero siempre, como dijo la Corte Interamericana, recurrir al derecho penal, esa cosa tan fuerte, brutal, es algo que tiene que hacerse con mucho cuidado. Y la Corte Interamericana ha excluido el recurrir al derecho penal en este tipo de situaciones. Y como le digo, las responsabilidades civiles también están sujetas muy estrictamente a ciertas condiciones, de necesidad, temporalidad, no discriminación, no se pueden penalizar opiniones. Yo opino algo, puedo opinar lo que quiera. Por eso muchos que saben de las normas de expresión dicen en mi opinión siempre, porque en mi opinión no revela que estoy aseverando que son hechos reales. Entonces, estos son algunos de los elementos que le quería contar.
Eso también afecta, que básicamente están vinculados con una iniciativa que lidera el Observatorio Legislativo Cristiano, y se considera como ofensivo para las comunidades homosexuales. ¿Considera usted que esto, y las comunidades trans, considera que eso también afecta a la libertad de expresión o no es necesario?
Yo creo que hay una posición muy fuerte en el derecho internacional en contra de la discriminación de cualquier tipo. Eso es esencial y hay que siempre afirmarlo. Y yo creo que, sin embargo, a mí me parece que me parece real y muy serio el hecho y efectivo que la orientación sexual tiene que ser protegida positivamente, pero el prohibir que otros se expresen no me parece la forma adecuada de reacción. A veces se confunde lo siguiente: el derecho a decir algo como que los demás están de acuerdo. No, pero alguien dijo hay derecho, ¿no es cierto?, a quemar una bandera, y lo que hay que hacer frente a eso, hay que agitar una bandera. Lo que debe dar lugar a eso es la modificación. Ahora, otra cosa es lo que se llama las palabras de pelea. Si uno le dice a alguien, y le reitero, en la cara algo, lo acusa de un crimen o lo ofende, eso está prohibido. Porque eso va a provocar, obviamente, el derecho quiere regular conductas de la gente, no una cosa ideal. Entonces, si yo voy y me meto a un templo católico, a una mezquita, a una sinagoga, y ahí ofendo a los que están, los trato de ladrones sin vergüenza, o le asumo, o voy a un bar, ¿no es cierto?, donde la gente, y los trato a todos de alcohólicos, ¿eh? Eso no está, o en un teatro, digo, se está quemando el teatro, y provoca una estampida, bueno, eso desde luego tiene una calificación penal. Si yo voy a una reunión a provocar a favor, que está defendiendo la libertad, digamos así, la prohibición de discriminación por orientación sexual, resulta que eso no está permitido. Pero el planteamiento de temas discriminatorios cuando hay una posibilidad de que eso no derive en violencia, etcétera, etcétera, eso es muy complicado prohibirlo y puede dar lugar a una acción internacional. Y justamente ahora ahí viene un tema político, va a producir mucho más atenciones, que son lo que a veces grupos de esta naturaleza buscan, entre paréntesis. Pero reitero, la gente tiene derecho a pensar en otro derecho humano, la libertad de opinión.
Lamentablemente estamos terminando el programa, se nos hizo muy corto, tengo muchas más preguntas, así que probablemente lo vamos a invitar en una próxima reunión.
Eduardo, yo quiero agradecerle, para mí la Universidad de Chile significa mucho. Yo estoy parado en los hombros de la Universidad de Chile. Estudié en la Universidad de Chile y la riqueza de la enseñanza, de los profesores, la diversidad que había en la universidad fue esencial para mí, así que yo debo mucho. Eso no quiere decir que me tenga que invitar todo el tiempo, que podamos poner a dormir a todo el mundo, pero yo estoy dispuesto a ayudarlo en lo que sea posible y agradezco a la universidad mi formación.
Muchas, muchas gracias, profesor Grossman. Y con la característica del correo La Radio Minería, de Dan Buster March en la versión de Sidney Torch, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, idealmente quedándose en sus hogares. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, profesor Grossman.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.